Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos indicó que el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba tomará algún tiempo. Desde la capital de Estados Unidos informa Tony Cano.
La secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, reiteró este miércoles durante una audiencia en el Congreso que la iniciativa del presidente Barack Obama para el restablecimiento de relaciones diplomáticas no ha sido una concesión hacia Cuba, sino el establecimiento de un canal de comunicación y que eso tomará tiempo. En rueda de prensa, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, respondió una pregunta sobre cuántos años durará el proceso de normalización de relaciones. Diría que nuestro esfuerzo aquí será en dos fases. Está la iniciativa para restablecer las relaciones diplomáticas, la que la mayoría del tiempo la gente combina en dos asuntos, que son la reapertura de la embajada, trabajando al mismo tiempo con algunos de los asuntos técnicos, como la capacidad de nuestro personal para viajar, para recibir objetos en la embajada y para recibir a cubanos en la misión. De manera que hay varios pasos técnicos de los que estamos hablando, pero normalizar las relaciones es un largo proceso y es algo que hemos visto con otras naciones y anticipamos que será lo mismo en este caso. Por segundo día consecutivo, durante una audiencia en el Congreso, Roberta Jacobson contestó los cuestionamientos de legisladores republicanos que se oponen a la reapertura de relaciones con Cuba.
Por otra parte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos recibió con beneplácito un proyecto de ley dirigido a levantar las restricciones de viaje a los estadounidenses que quieran viajar a Cuba. Informa desde Washington Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí.
El gobierno de Washington dio la bienvenida a un proyecto de ley presentado en el Congreso para levantar las restricciones que tienen los estadounidenses para viajar a Cuba. 8 senadores, encabezados por el demócrata Patrick Leahy y el republicano Jerry Moran, introdujeron la legislación denominada Ley de Libertad para Viajar a Cuba. Los cubanos con residencia y los cubanoamericanos pueden viajar libremente a la isla, mientras que los estadounidenses necesitan una licencia especial. Al respecto, la vocera del Departamento de Estado, Susan Bridenstine, dijo este martes:
"The bipartisan bill introduced in the Senate, which seeks to end all travel restrictions to Cuba, is an important step."
La ley bipartidista introducida en el Senado, que busca poner fin a todas las restricciones de viaje a Cuba, es un importante paso y está de acuerdo con el llamado del presidente Obama al Congreso para comenzar el trabajo de eliminar el embargo económico. Damos la bienvenida a toda discusión legislativa sobre cómo promover mejor una Cuba democrática, próspera y estable, dijo la vocera citando una nota de prensa. La reacción del Departamento de Estado sobre la propuesta demócrata-republicana se produjo el mismo día en que el Congreso empezó el debate sobre la nueva política del presidente Barack Obama hacia Cuba. Las audiencias se iniciaron en el Senado y continuarán el miércoles y jueves en la Cámara de Representantes.
El Centro Nacional de Visas en los Estados Unidos implementó un nuevo sistema para las citas de entrevistas para ciudadanos en Cuba con respecto al programa de reunificación familiar. Nuestra colega de Televisión Martí, Grisel González, conversó sobre este tema con el abogado de inmigración, Willie Allen.
Se trata de un nuevo sistema en este proceso que viabiliza la reunificación familiar entre residentes en Cuba y Estados Unidos.
Las citas, en vez de ser enviadas de la sesión de interés en La Habana, van a ser enviadas del Centro Nacional de Visas de los Estados Unidos en New Hampshire.
Lo que quiere decir que ya no hay que llamar a la Oficina de Intereses en La Habana para obtener una cita. Cuando los solicitantes sometan su aplicación, el Centro Nacional de Visas programará la entrevista y enviará una notificación a los aplicantes con la fecha fijada. La notificación se debe recibir 60 días antes de la cita.
Que a través de esta forma va a ser más rápido las citas en Cuba.
El nuevo sistema es exclusivo para el programa de reunificación familiar relacionado a las 20.000 visas que otorga el gobierno de Estados Unidos a los cubanos.
Las personas que hicieron su cita antes del 1 de febrero de 2015 recibirán una notificación del Centro Nacional de Visas donde le darán la fecha para su cita. Esta puede ser la misma que ya usted tenía o alrededor de esa fecha.
Para más información, llame al número de teléfono 603-334-0700.
El número de cubanos que entraron de manera ilegal a los Estados Unidos el año pasado, ya sea por la frontera con México o por vía marítima, es el más alto de una década.
Grisel González, del programa de televisión Martín Antena Live, conversó con Víctor Oramas Velázquez, un cubano que permaneció detenido en Ecuador y que cruzó 7 países antes de llegar a los Estados Unidos, el destino deseado.
En una travesía que aún no termina, pero con la que alcanzó su objetivo, llegar a Estados Unidos, Víctor Orán Velázquez cruzó la frontera de México. La madrugada del lunes llegó al sur de la Florida. Víctor se suma a la lista de los más de 6.400 cubanos que han llegado a Estados Unidos a través de México. Eso desde el 1 de octubre de 2014. Antes pasó 2 años en Ecuador, donde al no poder legalizarse, lo recluyeron en el Hotel Carrión.
Era un hotel, ya ellos tomaron todas las medidas para volverlo a prisión.
En contra de lo que según él dice la ley, permaneció detenido 45 días de los 30 establecidos. De allí, la mayoría de los cubanos son deportados, pero en su caso, el juez que le asignaron marcó una diferencia.
Depende de los casos y de la, vamos a llamarle suerte. ¿Por qué digo suerte? En mi caso, me tocó un juez que está estudiando maestría en derechos humanos. El mismo juez le dijo a la gente de migración, le están privando su libertad. Esto no es un delito, esto es una medida administrativa.
Tras ser liberado a la espera de una orden de deportación, decidió emprender el viaje con destino a Estados Unidos, travesía que duró 1 mes y 20 días tras cruzar por 7 países. De Ecuador, los cubanos cruzan a Colombia, Panamá, luego Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, hasta llegar a México. Según las cifras más recientes, en una investigación del diario El Nuevo Herald, el número de cubanos que llegaron en el 2014 es la mayor cifra en una década. Más de 20.300 cubanos intentaron llegar o arribaron a los Estados Unidos durante el año fiscal 2014, la cifra más alta desde el 2005. El número incluye a los cubanos que alcanzaron las costas de la Florida, aquellos que fueron interceptados, así como los que ingresaron al país a través de la frontera con México, más de 7.400. A Víctor probablemente lo envíen a Oregon, mientras esperará el proceso de reubicación que duraría de 14 a 15 días. En lo que llega ese momento, esperará y dormirá en las calles de Miami.
La congresista por el estado de la Florida, Ileana Roslet-Inén, manifestó que prevé una modificación de la ley de ajuste cubano y criticó los abusos de algunos cubanos que regresan a la isla tras legalizar su situación migratoria en los Estados Unidos bajo este privilegio migratorio establecido en 1966.
Entrevistada por el diario El Nuevo Herald de Miami, la legisladora cubano-estadounidense por la Florida dijo que la nueva política hacia Cuba del presidente Barack Obama plantea una contradicción, pues no se puede tener una garantía migratoria que no tienen inmigrantes de otros países en un país con el que se restablezcan relaciones diplomáticas.
La ley de ajuste cubano y su política de pies secos, pies mojados, establece que los cubanos que llegan a suelo estadounidense pueden quedarse argumentando persecución política, mientras que los interceptados en el mar, aunque sea a pocos metros de la orilla, son devueltos a Cuba.
Roslet-Inén también se sumó a las quejas de otros líderes políticos y representantes del exilio en los Estados Unidos, que cuestionan que algunos cubanos legalizan su estatus migratorio en el país como perseguidos políticos y luego regresan a la isla.
Durante una conferencia este jueves en el Instituto Cato, el senador Jeff Flake recalcó su apoyo a la política del presidente Barack Obama hacia Cuba. Desde Washington informó una vez más Luis Alberto Muñoz.
El senador republicano Jeff Flake volvió a reiterar su posición en favor de la nueva política de la administración Obama hacia Cuba, diciendo que deja en mejor posición a Estados Unidos para promover la libertad y la democracia en la isla. En una conferencia en el Instituto Cato, Flake pasó revista a todo el proceso que se inició el mes pasado cuando Obama anunció la reanudación de relaciones con La Habana y otras medidas para ampliar los contactos con la isla. Al respecto, dijo que el próximo paso le corresponde al Congreso, tanto para permitir los viajes de los estadounidenses a Cuba como para levantar el embargo económico. El senador por Arizona señaló también que el código para las inversiones extranjeras que tiene Cuba es insuficiente en cuanto al debido proceso, a la legalidad de los contratos y a otras cosas que son anatema del comunismo. Luego, refiriéndose al régimen castrista, añadió:
"But I know, or anybody knows, what their reaction will be. but we're in a better position, I believe, to promote freedom and democracy in Cuba.
Yo ni nadie sabe cuál será su reacción, pero creo que nosotros estamos en una mejor posición para promover la libertad y la democracia en Cuba, y recalcó que también se necesita más flexibilidad del Congreso estadounidense. Una de las preguntas que se le hicieron al senador fue si podía pronosticar la fecha en que se ampliarían los viajes a Cuba. Creo que el próximo año, en esta fecha, uno probablemente podrá volar directamente a La Habana, algo que ahora no se puede hacer, respondió Jeff Flake. En la conferencia también participó Carl Misham, director para las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, con sede en esta capital.
Legisladores de Estados Unidos que tenían previsto viajar este mes a Cuba están en dudas en medio de versiones contradictorias y preocupaciones por la disposición del gobierno cubano de aceptar un aumento del interés y posibles inversiones estadounidenses en la isla.
Entre los legisladores que tenían programado viajar a Cuba a finales de este mes se incluyen a la demócrata Nancy Pelosi y los republicanos Chet Flake y Jerry Moran, informa Prensa Asociada.
Funcionarios han dicho que el gobierno cubano pospuso todas las visitas de legisladores hasta mediados de abril, pero la sección de intereses de Cuba en Washington señala que las visitas se realizarán en los próximos días y otras han sido pospuestas.
Sin embargo, los senadores Moran y Flake confirmaron que las autoridades cubanas les negaron la solicitud. El primero dijo desconocer la razón y que solo se le notificó que no pueden coordinar las reuniones en que quieren que participen.
Morán indicó que la misión la integraban senadores republicanos que tienen la mente abierta sobre el cambio de las relaciones con Cuba y que querían ir a la isla para entender mejor los temas que afectan el país.
Mientras el Congreso discute el tema de la normalización de relaciones con Cuba en un sentido, la opinión pública estadounidense opina en otro. Al respecto, Alejandro Marcano recogió las opiniones de los analistas Bud McConley y Rick Herrero.
470 encuestados de un total de 1.045 parecen aprobar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos estados.
No es una cuestión fácil, pero yo estoy de acuerdo con este cambio.
McConley es parte de los republicanos que están a favor de ese acercamiento y se encuentra dentro de un grupo que, según la encuestadora, son los más divididos, con un tercio en contra y un tercio a favor.
El pueblo cubano está enterado de que los Estados Unidos ahora está abriendo la puerta. Si el régimen no coopera con eso, va a haber más presión del pueblo.
La mayoría de los estadounidenses quieren ir más allá, y el 60% se mostró a favor de que el Congreso acabe con el embargo comercial sobre Cuba. Por cierto, que 3/4 de los demócratas consultados se inclinan por retirarlo.
Nosotros pensamos que el aumento de recursos a los cuentapropistas, el aumento de acceso a telecomunicaciones, el aumento de contactos americanos al pueblo cubano, van a beneficiar al pueblo más y van a fortalecer más a la sociedad civil cubana.
La mayoría de los republicanos son escépticos, mientras que muchos demócratas creen que el deshielo supondrá más libertad.
Pensamos que también teniendo un diálogo con el gobierno cubano sobre temas de interés común, también podemos lograr muchas cosas que no hemos podido avanzar en los 50 años.
El 12% de los estadounidenses señaló que si pudiera obtener visado de turista, sería muy probable que visitaran la isla.
Los estadounidenses, según este estudio, no siguen de cerca el proceso de deshielo y casi la mitad de los encuestados aseguró no seguir el tema.
Cuba en la semana.
Se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico cubaenlasemanaradio@gmail.com o pueden escribirnos a esta dirección: Cuba en la Semana, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152.
Cuba en la Semana.
El presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela, resaltó que las puertas de su país están abiertas para la disidencia cubana durante la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en abril próximo.
El anuncio provocó de inmediato reacciones en la sociedad civil en Cuba, donde algunos dirigentes delinearon planes para presentarse como un bloque en la cumbre de los gobiernos americanos.
Karen Caballero, del programa de televisión Martín Antena Live, recogió las declaraciones de los opositores cubanos Guillermo Fariñas, Manuel Cuesta Morúa y Wilfredo Ballín.
Lo importante es llevar ahí a esa cumbre la situación de falta de democracia que existe en Cuba, y como nosotros estamos en el terreno recibiendo las golpizas, las torturas, los encarcelamientos, las amenazas de muerte, poderlo graficar lo mejor posible.
El líder opositor cubano Guillermo Fariñas reaccionó así a las recientes declaraciones del presidente panameño Juan Carlos Varela, quien específicamente aseguró en entrevista con el diario El Nuevo Herald durante la tercera cumbre de la CELAC que la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba consolida la paz en el continente, al tiempo que anunció que las puertas panameñas están abiertas para que la disidencia cubana asista a la próxima cumbre de las Américas.
Es importante agradecerle al presidente de Panamá, señor Varela, que nos haya invitado como sociedad civil independiente al gobierno.
Libre, democrática, próspera, donde nuestro pueblo pueda tener una vida digna.
Recientemente, en Miami, un grupo de opositores cubanos de dentro y fuera de la isla acordaron llevar una propuesta conjunta a la cumbre de las Américas.
Los cubanos tienen la fuerza, la capacidad y la energía de luchar por la democracia en Cuba, y que están dando la batalla y que van a continuar dando la batalla. La batalla pacífica por llevar democracia y por llegar al Estado de Derecho, que es lo que es fundamental para todos los cubanos.
Estamos hablando de un consenso donde las diferencias van a quedar fuera. O sea, vamos a ir a aquellos puntos en los cuales coincidimos, porque lo que importa ahora es avanzar. Después veremos las diferencias, pero no es el momento de las diferencias, es el momento de la unidad ahora.
Que la ley esa nace para
ayudar. Varela no detalló, sin embargo, si los miembros de la disidencia cubana serán invitados por el gobierno de Panamá al foro de la sociedad civil.
De ser invitado personalmente, asistiremos. Si el gobierno cubano, actúa como un esclavista, y nosotros los ciudadanos cubanos somos sus esclavos, vamos a tratar de estar ahí y ser anfitriones de los demócratas.
Una organización opositora en Cuba sugiere a la Unión Europea que el cambio de la posición común vaya acompañada del respeto a los derechos humanos y el fin de la represión. José Luis Ramos amplía la información.
José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, agradeció a la Unión Europea la solidaridad que ha mostrado hacia la sociedad civil en la isla y los exhortó a mantener la posición común mientras el régimen siga violando los derechos humanos.
Sí, mira, le estamos pidiendo a la Unión Europea, como también hemos estado pidiendo los Estados Unidos, que en el proceso de diálogo con el régimen cubano pidan, exijan pasos precisos, concretos, visibles al régimen cubano en materia de respeto a los derechos humanos, que acaban de liberar a los presos políticos, pero también el fin de la represión.
Bruselas y La Habana acordaron realizar en marzo la tercera ronda de conversaciones, iniciadas a fines de abril de 2014, buscando la firma de un acuerdo bilateral de diálogo político y cooperación que debe definir aspectos como el rol de la sociedad civil, derechos humanos y otros temas de colaboración a largo plazo. Aún permanecen 14 presos políticos de la UNPACU en las cárceles cubanas, destacó Ferrer.
Quedan 10 de la original UNPACU y quedan 4 de otras dos organizaciones que se asociaron luego a la Unión Patriótica de Cuba. Y hemos seguido teniendo, hemos seguido sufriendo detenciones y golpizas contra activistas casi a diario, principalmente en el oriente del país, pero también en la capital, también en el centro de la isla.
Los representantes de la Unión Europea y Cuba celebrarán la tercera ronda de diálogo el 4 y 5 de marzo en la isla. El Parlamento Europeo fue sede de una conferencia sobre el papel de la sociedad civil en la ruta hacia una Cuba democrática. Desde España, Enrique Dausá, corresponsal de Radio Martí, tiene los detalles.
El Grupo Alianza de Liberales y Demócratas por Europa del Parlamento Europeo celebró este martes en Bruselas una conferencia titulada Hoja de Ruta hacia una Cuba democrática, el rol de la sociedad civil, en la que participaron políticos, activistas y exiliados cubanos. Consideramos crucial la valoración que puedan darnos los disidentes al régimen de los hermanos Castro sobre la situación en la isla, nos dijo el eurodiputado Fernando Maura.
Petición también dentro de nuestra organización del Parlamento Europeo para que haya una asociación de amigos de Cuba que permita seguir este proceso de una manera muy directa y muy constante, y en definitiva la involucración tanto del Parlamento Europeo como del Servicio de Acción Exterior Europeo para que estén muy pendientes pendientes de que todo el proceso se abra, deba tener en algún momento que ver con una real evolución hacia la democracia y hacia el cumplimiento de los derechos humanos en la isla de Cuba.
El evento organizado por los eurodiputados Fernando Maura de España y Pavel Telika de la República Checa deberá servir como punto de partida para un debate más profundo, destinado a establecer la política del grupo hacia Cuba durante esta legislatura, porque reafirmaron nos hemos propuesto dar voz a la disidencia cubana en el Parlamento Europeo.
El cubano Félix Manuel Álvarez, considerado como un fugitivo de la justicia de los Estados Unidos, fue detenido por la Policía Federal de Brasil.
El hombre, con ciudadanía estadounidense, era propietario de una clínica para el tratamiento de la impotencia en la Florida y está siendo acusado de fraude electrónico y del correo, según reportes de la prensa brasileña.
También tiene antecedentes penales por práctica ilegal de la medicina, la prescripción y la manipulación de medicamentos sin licencia, los medicamentos sin receta y el comercio anabólico.
De acuerdo con la Policía Federal brasileña, Félix vivió en Brasil durante 9 años y fue localizado por la Organización Internacional de la Policía Criminal, es decir, Interpol.
El individuo está casado con una brasileña y por lo tanto es visto como un residente permanente en el país. Terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
Comienzan a circular en Cuba billetes de más alta denominación con la intención futura de unificar el doble sistema monetario imperante. Eduardo Luján amplía la información.
Billetes de 200, 500 y 1000 pesos se han agregado a los existentes, que solo llegaban a la denominación de 100 pesos. El gobierno afirmó que con los nuevos billetes se intentaba mejorar el anticuado sistema tomado de la economía soviética. El residente habanero Parly Fernández está de acuerdo con la medida.
Va a facilitar porque ya no hay que ir con tantos billetes, al que vaya a comprar con muchas cosas, al que no.
El peso convertible cubano, CUC, equivale a un dólar, mientras el peso local, o CUP, tiene un valor de 4 centavos de dólar. Muchos cubanos ganan pesos locales, pero sus compras a menudo tienen que hacerse en CUC, lo que complica los problemas de los compradores. Para fines de año, el gobierno cubano planea que todas las tiendas en el país usen cualquiera de las denominaciones al cambio de 25 a 1 y después eliminar el CUC.
En sus esfuerzos por eliminar la circulación de la doble moneda, el gobierno cubano comenzó la distribución de billetes de alta denominación.
Este es un plan que, según el gobierno de La Habana, busca el crecimiento de la economía cubana. Grisel González nos ofrece algunas opiniones de ciudadanos en las calles en la isla.
Por primera vez, los cubanos pueden utilizar billetes de 200, 500 y 1000 pesos. La circulación, que comenzó esta semana, es el primer paso del gobierno de La Habana en su plan para unificar la moneda nacional y el CUC o moneda convertible.
Va a facilitar porque ya no hay que ir con tanto billete, al que vaya a traer muchas cosas, al que no.
Hasta el momento, el billete de 100 era el más alto que circulaba en la isla. Según el gobierno de La Habana, el cambio tiene el propósito de mejorar la economía. El peso convertible, CUC, está equiparado de manera oficial al dólar estadounidense, mientras que el peso local está valorado en solo 4 centavos, algo que mantiene al pueblo descontento, un pueblo al que le pagan en moneda nacional, pero para la mayoría de sus compras tiene que utilizar la moneda convertible. En especial porque en las tiendas del gobierno prevalece la escasez, así que su opción es la tienda para el turismo.
¿Por qué? Porque así no tenemos que estar yendo a las tiendas con esa cantidad de dinero que siempre teníamos y podemos ir a comprar con la moneda de nosotros.
La doble moneda hace todo más complicado a la hora de medir el rendimiento de la economía del país y para el comercio de las empresas estatales. Ambas monedas no se pueden utilizar fuera de la isla. El gobierno planea que para finales de 2015, en todos los sitios, los cubanos pueden a una tasa de intercambio de 25 pesos por un CUC, eso antes de eliminar del todo la moneda convertible.
En la semana, nuestra página de la internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas: Estado Islámico quema vivo a piloto jordano, dos peloteros abandonan delegación cubana en Puerto Rico, Alex Castro afirma que Coca-Cola y McDonald's son bienvenidos en Cuba.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de Internet fueron las tituladas: Reaccionan cubanos a declaraciones de Raúl Castro, presionan a familiares de médicos en Brasil para su regreso a Cuba, congresista cubano-americano, apoya modificación de ley de ajuste cubano.
Martinoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de la Internet fueron:
Petronila, la mujer más longeva de Cuba. Opositores cubanos y exiliados llevarán propuesta conjunta a la Cumbre de las Américas. Y Alfonso Urquiola afirma que su equipo se recuperará.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingenieros de sonido, Raúl Tápanes Estrella y Juan Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Rafael Martínez Sixto
y Aristides Quinteros. We'll be right back.